En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Ya sabéis, hoy toca el turno de darle cabida al programa Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social en Zonas Desfavorecidas, la ERACIS, financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, un trabajo coparticipado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el plan integral del Distrito Quinto. Y hoy les vamos nos vamos a introducir en un tema que copa la actualidad. Y de la mano de una de las entidades adheridas al plan integral del Distrito Quinto, nos acercamos a la que es la primera cooperativa de enseñanza de Andalucía y de la que, bueno, más años adelante sería la que daría los primeros pasos para la creación de la Federación de Enseñanza de la Comunidad Autonómica aquí, lo que hoy conocemos como ACES, la Asociación de Centros de Educación de Economía Social. Aquí está con nosotros, además, bueno, representantes ya veteranos en lo que se refiere al mundo profesional de la enseñanza. Tenemos al actual presidente de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad. Tenemos con nosotros a Pedro Oliveira. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Menchu. Encantado de estar aquí.
Además de presidente de FAECTA y como decimos, es también parte de ACES.
Sí, coordinador. En el caso de ACES, es coordinador provincial de ACES.
Ajá, aquí en Huelva. Y, por supuesto, a nuestro Antonio González, que años anteriores ya ha ostentado diversos cargos dentro de la cooperativa de enseñanza, y ya está con esa previa jubilación y Antonio, al final, bueno, pues también es importante, ¿no?, el dar paso poco a poco a esa vida mucho más distendida, más calmada. ¿Cómo lo vas tú llevando?
Bueno, en principio bien, pero la vida calmada ha sido un poco extraña porque, claro, me ha llegado la prejubilación, la jubilación parcial, junto con un confinamiento con el cual no me ha permitido hacer ciertas cosas que tú sabes que me gusta, pero bueno, alguna vamos haciendo.
Bueno, ha sido hasta director también del Colegio de la Hispanidad. Y queríamos hablar precisamente con vosotros, como representantes de aquí, en el Distrito Quinto, de la educación, de lo que viene siendo ese modelo educativo que, como decíamos, bueno, al final, sí es verdad que el coronavirus pues nos ha trastocado a todos la vida en diferentes ámbitos, áreas, en lo personal, lo familiar, en lo profesional, en diferentes sectores, pero es que ahora toca el turno también de dar paso a lo que también va a romper, ¿no?, el actual modelo educativo que conocemos, ¿no? Una nueva ley que se está planteando ya está en el Senado tramitándose y se supone que seguramente se desarrollará y dará paso, ¿no?, a un nuevo modelo educativo. ¿Cuántos llevamos ya? Desde el año 70 aproximadamente.
El que más duro fue del 57 al 70 de Moyano y después perdí para adelante.
Yo de todas maneras,
perdona que te voy a interrumpir, aprovechando lo que has comentado, no quisiera amasarme de aquí hoy diciendo eso, ¿no?, que la gente madure, reflexione, piense dónde estamos, que nos encontramos en una pandemia que es muy seria y que todo el mundo la estamos sufriendo de una manera o de otra. Y yo de aquí a toda esa gente que ha aplaudido en los balcones, decirle que yo cada mañana me preocupo cuando mi hija sale de casa para irse a la UCI a tratar los COVID de Huelva y viene enormemente preocupada por lo que está viendo allí y un poco impresionada. Desde aquí un llamamiento, que la familia, si no se ven estas Navidades, quedan muchas Navidades, y que, bueno, que el tiempo, que la silla que esté vacía este año, pues te ocupa el año que viene. Que no tengamos el año que viene silla vacía, porque este año han hecho las cosas mal.
Es muy
que antes de Navidades, bueno, la gente medite, los que se van a reunir, que se confinen un poquito.
Y que no se relajen, ¿verdad?
Y hay mucha gente preocupada y mucha gente a pie del cañón sufriendo. Y esperemos que todo salga bien, y seguro que va a salir bien.
De eso se trata, que vayamos, las cifras cada vez ya esa curva vaya menguando y vayamos poco a poco saliendo de este año que, bueno, a vosotros os habrá hecho este primer trimestre un poco más duro, ¿no?, de la cuenta. más que nada porque todo ha sido diferente o casi diferente a lo que se conocía como un curso escolar al uso, ¿no, Pedro?
Totalmente, totalmente diferente, muy muy duro en el sentido de que tienes que estar alerta desde que entras hasta que sales, pendiente de que los niños de toda la normativa nueva que hay en torno al COVID, dependiente de la familia, de los miedos que tenemos todos, tanto los alumnos como los padres, como las familias y como los profesores. Estamos en un entorno un poco donde estamos acostumbrados a que sea un entorno muy colaborativo y ahora nos tenemos que estar todos viendo las caras a distancia, donde no podemos. Entonces sí es muy difícil el convivir con en esta situación, ¿no? Y sobre todo en una labor como es la de la enseñanza. Pero la verdad es que, sacándole siempre el lado positivo, pues estamos viendo una reacción muy buena de familias responsables que cumplen a rajatabla pues todo el protocolo. Estamos viendo niños que están madurando mucho más que otros años, siendo responsables de su higiene muchísimo más escrupulosamente. Estamos viendo al profesorado muy implicado. Es decir, que dentro de lo malo y de esta situación sí se ve mucha implicación por parte de todos los sectores, los equipos directivos volcados, las administraciones, la inspección, los servicios sanitarios que actúan de enlaces con los colegios, pues entonces hay una colaboración a distancia pero muy intensa entre todos los implicados, ¿no? Y yo creo que eso es muy positivo y que es un modelo nuevo que viene un poco para quedarse, el decir esa convivencia entre salud y educación que llevamos muchos años reclamándole. Yo me acuerdo cuando Antonio lo decía hace mucho tiempo, que en los colegios tendría que haber una enfermera, tendría que haber algún sanitario, digamos, de enlace, pues somos mucha gente conviviendo. La inspección pues tiene que estar más cerca del colegio, las familias tienen que colaborar. Bueno, pues todo eso está ocurriendo ahora mismo de forma impuesta prácticamente, pero en el fondo yo creo que es un valor positivo que en el futuro dará su fruto.
Siempre os habéis implicado al 100% con el entorno. En esta ocasión, bueno, pues estamos hablando de una barriada que también tiene unas condiciones muy propias y por lo tanto eran indispensables, ¿no?, las instalaciones, el servicio que les ofrecíais a las familias. ¿Cómo se ha sobrellevado con las familias ahora esa
trato? Yo, bueno, agradecerle a mis compañeros que llevan ahora la dirección, ¿no?, que llevan la carga de los cargos. Yo un poco voy solamente un día en semana y estoy viendo el enorme esfuerzo que están haciendo, el enorme trabajo que están haciendo. Están continuamente, ya el colegio no se cierra a las 2 de la tarde, ellos siguen continuamente trabajando a las 2, a las 3, a las 4, ya llega un WhatsApp a las 6 de la tarde, porque hay que hacer un documento nuevo, porque el protocolo ha cambiado, porque hay un niño que no sé cuánto. Es decir, yo felicitarlos a ellos enormemente por el trabajo que están haciendo, ¿no? Y también darte cuenta cómo la enseñanza cambia, es decir, valores que tú has potencial durante 40 años de compartir, de estar junto al compañero, de acompañarlo en sus problemas, para decir, no, oye, que no te tiene que compartir, que no le preste el lápiz, que no. Es decir, hemos cambiado todo en seis meses. Y yo creo que lo que decía Pedro, estos pasos que la enseñanza está dando, que eran unos pasos previstos para 10 años, se han dado en 10 meses, porque se suponía, bueno, lógicamente, que la enseñanza a lo mejor tiene que ir un poco al teletrabajo desde casa continuo con el alumno, a esa comunicación, y ahora, bueno, pues bueno, primero te encuentras con que tiene que dar las clases online, que no todo el mundo tiene los medios técnicos necesarios,
los recursos.
Y la verdad que la enseñanza, bueno, pues en 10 meses lo que tenía que haber adelantado en 10 años, ¿no? Bueno, a lo mejor no viene mal.
Pero se han ido amoldando, como dices, Pedro, al final sí, las familias han sido tan aplicadas como se les pedía, ¿no? Han ido tomando a rajatabla toda esa distribución de tareas nuevas.
Sí, vamos, la familia súper bien en el sentido de la colaboración, el profesorado también, los colegios también. Aquí me preocupa sobre todo que una cosa que llevamos ya 10 meses y todavía no se termina de ver un poco la solución es esa brecha digital que hay sobre todo en barriadas como las nuestras. Donde tanto administraciones como fundaciones que pueden ser de ayuda, hablamos de grandes multinacionales, como puede ser Telefónica, como pueden ser, que sí podrían aportar esos servicios de ayuda, todavía no se ve que haya una, que llegue, que llegue a la familia. Y ahí sí creamos un problema, porque queremos hacer una educación inclusiva y, sin embargo, en la nueva propuesta sabemos que hay un 10, un 15, un 20% de chavales de familias que se quedan atrás por falta de medios, de medios técnicos. No, si no tienes un ordenador, no tienes internet, no puedes seguir una clase online. Es tan simple.
O son varios en la unidad familiar y no tienen.
O son varios, efectivamente. Entonces, ahí, eso lo dentro de la familia que ha puesto todos sus recursos, seguimos teniendo esa asignatura pendiente. Y claro, como siempre, los que más lo sufren son los que más necesidades tienen. Es decir, no solo necesidades monetarias, sino también necesidades...
Claro, no económicas, pero sí materiales.
Efectivamente. Y niños que necesitan una atención especial, que si se junta con las necesidades económicas, entonces al final sí es un problema. Entonces ahí es donde yo diría, todavía tenemos margen dentro de esta nueva línea, que, como decía Antonio, puede ser de futuro y puede ser continuo. Eso tenemos que cuidarlo, porque si no estamos abriendo una brecha cada vez mayor.
¿Y cómo habéis mantenido las actividades extraescolares, bueno, pues ese apoyo educativo que siempre era bien recibido, ¿no?, por esos niños que iban un poquito más atrasados?
Dentro de las actividades que tenemos normalmente en el colegio, academia, este primer trimestre lo hemos pospuesto todo para el segundo, entendiendo que mezclar, por los protocolos, mezclar grupos distintos no era conveniente. Entonces, hasta ahora se ha retrasado ese tipo de actividades, no, digamos, necesarias, se han pospuesto. Sí seguimos manteniendo el aula matinal, el comedor, con su protocolo correspondiente. Pero lo que son extraescolares y academia, eso sí lo hemos pospuesto para el segundo trimestre.
Esperemos, ¿verdad?, que poco a poco vayamos, a lo largo del curso, claro, levantando o pudiendo levantar un poco más ese veto, esa guardia y ese protocolo que hasta este momento tenemos que llevar a rajatabla. Y como hablábamos al principio, sí que me preocupa la información que va llegando, o, como decía, está lo que se conoce como la ley CELA, el nuevo modelo educativo que se quiere implantar ya dentro de, se supone, para el próximo curso escolar. En Huelva, ¿en qué nos afecta?
Bueno, a ver, la ley CELA nace en un momento un poco raro, porque nace en medio de una pandemia, cuando lo importante no era cambiar ahora mismo. Estamos todos centrados en otra cosa, y hay un momento donde nace una ley por una promesa política, por un cambio, y yo creo que eso no es acertado porque no lo ha sido en las veces anteriores que ha ocurrido. Como bien decías antes, pues llevamos ocho leyes educativas en los 40 años prácticamente que llevamos de democracia. Y eso no es lógico. No es lógico para la educación, porque nos tiene todo el día distraídos en cosas nuevas y en cosas que además al final es difícil que ocurran. Porque esta ley, ya ha dicho el PP, que en cuanto gobiernen ellos, no sabemos si el PP va a gobernar dentro de dos, dentro de seis, dentro de ocho, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando llegue la va a derogar.
Depende del color político que en ese momento. Cada cinco años ha ido modificándose aproximadamente la ley educativa.
Y si ocurriera que es cada dentro de dos, es que no le va a dar tiempo a que se desarrolle. No va a haber esa implantación de la ley. Entonces, el problema de las leyes y de la educación es que tiene que haber un consenso de los partidos en los mínimos, y si acaso hacer revisiones de vez en cuando, pero no puedes hacer una ley de cada cinco años. Eso es.
Yo, incidiendo un poco en lo que dice Pedro, y como decía, bueno, yo ahora mismo, como decía, que no estoy para leyes de educación, ¿no? Porque además es una ley de educación que nace antes de la pandemia. Y como hemos visto, yo creo que es un poco triste, ¿no?, no aprovechar el aprendizaje de la pandemia, primero para saber que aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro en la misma dirección. Y sería el momento de hacer una ley consensuada con todos los partidos, con una inmensa mayoría, en la que todo el mundo dijera, bueno, pues esta es la ley que nos gusta, esta es la que queremos, hemos aprendido, decía Pedro, la brecha digital la recoge la ley, pues posiblemente no, yo no, la he leído un poco, no he profundizado en ella, posiblemente no, ¿por qué? Porque cuando se hace la ley no había pandemia, no había que hacer unas clases digitales para los niños a través de internet, con lo cual posiblemente no esté recogido, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento, como dice Pedro, de que a lo mejor es el momento, es la oportunidad de encontrarnos con este problema, de hacer una ley en la que, bueno, todo el mundo ceda un poco y a partir de ahí, con un consenso amplio, diga, oye, esta ley va a durar por lo menos 10 o 12 años, vamos a ponerla en marcha de verdad, como que con alguna revisión, con alguna modificación, porque claro, la pandemia nos ha zarandeado de aquella manera que, bueno, que lo que antes era correcto ahora no lo es, ¿no?
Sí, pero, bueno, todas las leyes tienen ese objetivo, ¿no? O esa finalidad,
sí,
de ir mejorando.
Perdona, pero es que, sí, claro, cuando una ley ya está amenazada, porque si cuando salga otro gobierno la va a quitar, pues no tiene mucho sentido empezar a hacer leyes y leyes. Bueno, es que, sobre todo en educación, yo creo que 8 leyes, pero no sé si alguna se ha llegado a cumplir totalmente.
No, no.
Es decir, antes de ponerla en marcha ya ha habido otra ley que la ha cambiado. Yo creo que esto, bueno, es un poco más serio que
no hablar, ha dado ni tiempo a adaptarse a ella. Sí que es verdad que, bueno, aquí lo que está muy claro es que al final afecta a los colegios concertados y privados, y en Huelva las circunstancias, por lo que tenemos ese abanico y esa variedad de centros educativos, hay muchos concertados que no están en esa línea, ¿no?, de que se vayan a perjudicar.
Bueno, los centros concertados somos, a efectos de educación, de la ley, somos todos iguales. Es verdad que hace una pequeña distinción a las cooperativas, como somos la nuestra, pero eso ya lo hacían las anteriores. O sea, dentro la ley reconoce que la gestión en forma cooperativa es mejor y se valora a la hora de hacer un concierto. Pero por otro lado, hace muchísimos años que no hay ningún colegio nuevo, y menos en esta situación de baja natalidad, donde se están cerrando unidades, se están cerrando colegios. Es decir, eso está muy alejado de la realidad. O sea, es verdad que hace una distinción, pero la realidad no se va a traducir en nada.
Además lo tenemos aquí palpable, ¿no? ¿Cuántos colegios concertados hay en el Distrito Quinto?
Sí, tenemos sí, 3 colegios, y además, fíjate, en el Distrito Quinto realmente es el ejemplo de que las leyes educativas están alejadas de la realidad. Nosotros convivimos los 5 colegios, los 3 concertados y los 2 públicos en un proyecto común de barriada, en un marco común educativo. Tenemos un foro de educación donde defendemos, digamos, los valores de la educación dentro del distrito, donde ayudamos y donde nos ayudamos todos. Entonces, esa convivencia o esa guerra, digamos, que se quieren abrir desde la política entre centros concertados y centros públicos, nosotros no la vemos. Defendemos que haya la misma igualdad en los recursos, que nuestras familias tengan los mismos derechos, que los colegios tengan los mismos deberes, si eso tiene que ser así.
Claro, en la zona, cuando se habla de elegir, ya no los padres, sino que serán, bueno, pues a nivel administrativo, el que elija dónde van a ir los alumnos y alumnas de en esta ocasión del distrito, ¿en qué les perjudica? ¿En qué cambiaría la cosa?
Pues prácticamente nada, ¿no? Porque los alumnos ya están recogidos, que la proximidad al centro va a tener incidencia, y eso es prácticamente lo que más incidencia ahora mismo tiene, ¿no? Con lo cual no hay ninguna. Y un poco ahondando lo que decía Pedro, yo es que yo ya cambiaría lo de escuela pública a escuela concertada. Yo diría escuela, si queréis, estatal, porque públicas son las dos. Porque la escuela concertada no debe de ser una escuela gestionada con dinero público, con leyes públicas y con las leyes para todo el mundo. Diferente será que, bueno, que eso, ese podría ser el temor que pueda tener alguna gente, que afortunadamente yo no lo tengo, ¿no? Que pueda decir, oye, es que aquí vamos por dos líneas, por la escuela estatal dirigida por el Estado, o la escuela privada, que y pura y dura, en la que ahí sí habría una escuela de élite, en la que solamente podrían entrar los niños que se puedan pagar. Porque en la escuela concertada, afortunadamente, no hacemos ningún tipo de discriminación, y voy a aprovechar, porque bueno, sé que yo aprovecho las oportunidades que me da Menchu, para recordarle a todos tus oyentes y a mis compañeros, que algunos hemos olvidado, porque yo lo disfruté enormemente, que hace 5 años nos dieron el premio Andaluz a una cooperativa. ¿Por qué? Por el servicio de atención a la infancia. Y eso, pues, lógicamente, sí, que ser cooperativa no te significa que tú tienes un negocio montado con la enseñanza, todo lo contrario. lo que tiene unos valores que la familia sabe cuando lleva a tu hijo, a su hija, a este colegio, sabe dónde lo lleva y sabe cuáles son los valores de ese colegio. Sin embargo, un problema que yo veo en la pública, en la estatal, como digo yo, es que hay familias que, bueno, que el colegio de hace 5 años, porque ha cambiado el equipo directivo, por lo que sea, el proyecto ha cambiado también. Sin embargo, aquí, pues, nombrando a nuestros vecinos, Salesiano todo el mundo sabe cómo es, Seminario todo el mundo sabe lo que es, Hispanidad sabe todo el mundo lo que es, porque somos un poco diferentes, pero la verdad, pues trabajamos juntos, colaboramos juntos, organizamos fiestas juntos, porque a fin de cuentas son nuestros niños los que conviven fuera juntos, ¿no?
Intentando dar, ¿no?, calidad en la enseñanza, la dedicación a las familias, esa implicación con el entorno. Por eso, al final, bueno, vosotros sois un colegio concertado y a la vez cooperativa de enseñanza. ¿En qué os beneficia a vosotros vuestra manera de vuestra metodología y vuestro trabajo en el colegio?
Bueno, lo primero es la independencia en el proyecto, ¿no? El proyecto cooperativo es una es un modelo de gestión, pues más democrática, más horizontal, donde tenemos un proyecto común. También es verdad que nos implica, digamos, directamente, porque los recursos propios que tenemos son nuestros, es nuestro sueldo. O sea, que aportamos. Hay otros modelos donde la gestión viene pues por grandes congregaciones o grandes multinacionales que se dedican a la enseñanza. Entonces, nuestro modelo cooperativo, su fortaleza es el proyecto común y la democracia como base de la gestión, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, estamos un poquito amparados ante la ley, porque ese modelo está reconocido a nivel de muchas actividades, ¿no?, de muchos sectores, y en el caso de la enseñanza, pues lo recogen ahora mismo las leyes, ¿no?
Entonces, uh-huh. Pero sí, es verdad que todo os ha costado muchísimo esfuerzo. El poder tener el servicio de comedor, esfuerzo el poder tener la escuela infantil Monigotes. Todo ha sido a base de mucho sacrificio, ¿no, Antonio?
Sí, hombre, muchas horas de gestión, mucho sacrificio. Bueno, y aquí yo ya lo dije una vez aquí en el barrio, ¿no? Aquello fue o ha sido una labor en la que se agradece que cuando todo el mundo rema en la misma dirección, los proyectos salen. La escuela infantil era un anhelo que tenía la cooperativa como cooperativa, pero lo tenía el foro de educación cuando nos reuníamos, el comité director cuando se reunía, porque entendía que la escuela infantil era un fundamental para el barrio y además para comunicar los barrios. Y aquí es verdad que aquí arrimó el hombro en su momento en la Junta de Andalucía, que contamos con su colaboración inestimable, desde luego, pues el PP, el PSOE y todo lo que estuvo allí arrimó el hombro, y afortunadamente pues tenemos una escuela infantil que yo no sé si será de las mejores, pero bueno, le faltan un poco para ser de las mejores, y eso es, bueno, pues el esfuerzo de muchas horas de dedicación, muchas horas de esfuerzo, muchas horas de gestiones, pero siempre, bueno, agradeciendo a que las entidades colaboran, porque si no es imposible, ¿no? Porque la escuela infantil, pero saber los números, no sé si rondando con equipamiento y entonces no iría, hubiese sido 1 millón de euros.
Sí, sí, eso, hombre, ese ha sido un proyecto de barriada casi, o sea, de distrito, porque se han implicado todas las instituciones y como bien dice Antonio, también la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, nosotros como cooperativa, como promotores, digamos, de la idea y eso que hemos tirado, pero sin la ayuda de los demás no hubiera sido posible.
Uh-huh. Y además fue un proyecto tan ilusionante, me ha dicho, que enganchamos a la constructora, que tú lo sabes, que se echó para adelante en un momento de crisis durísimo, bueno, no como el que tenemos ahora, porque era diferente, una crisis económica diferente, al notario Carlos Toledo, que se implicó lo más grande en hacer los documentos de un día para otro, así que ya fue un proyecto en que ilusionó, yo no sé si ya casi me puede a la ciudad, ¿no?, porque, bueno, un montón de gente arrimando el hombro.
Lo que se trata es eso, de que todo el mundo arrime el hombro y más, bueno, hablando de lo importante que es la educación, ¿no?, y que los alumnos y alumnas que en este proceso van subiendo de ciclos, van cambiando de curso para llegar el día de mañana a ser hombres y mujeres de pleno derecho. Sí que es verdad que también esa educación no solamente se tiene que trasladar en leyes, sino que tenemos que mirar, ¿no?, por ellos, cuál es la mejor oferta educativa, la que más se pueda adaptar también a que ellos asimilen, ¿no?, todos esos conocimientos, que de eso se trata, de formarles para el día de mañana. Nosotros nos vamos quedando sin tiempo, pero sí me gustaría dejaros estos últimos minutos para que, bueno, que al final tampoco nos tenemos que dejar, ¿no?, manipular. Ni es bueno tener información, es bueno trasladar esa información desde diversas versiones, pero que sobre todo nosotros nos informemos, ¿no?, antes de tomar una decisión.
Pues sí, yo animaría a toda la familia a que nos conozcan, a que conozcan la concertada y a que nos conozcan sobre todo el modelo cooperativo que somos nosotros, que representamos una parte importante, ilusionante y distinta, ¿no? Y también invitaría a todos los políticos que muchas veces hablan desde el desconocimiento de lo que es la República de Colegios, que incluye la parte de estatal, como dice Antonio, y la parte concertada. Es la misma República de Centro. Y parece que hablan como si fuéramos dos cosas distintas, y somos el mismo servicio público. Y además que nos conocieran en la labor social que hacemos, en la labor educativa, en cómo nos implicamos, porque a veces nos da esa sensación de que se manipula la información dando una idea que no es, y es peligroso, digamos, desde el punto de vista de la desinformación o de lo como estamos hablando ahora, ¿no?, de esas falsas noticias que salen, o es dirigir las noticias, ¿no? Y está alejado de la realidad. Puede haber colegios buenos, malos, regulares, pero lo que es cierto es que la concertada es un servicio público y hace una labor social y educativa impresionante, tan ilusionante como mis compañeros de la pública, porque no dejamos de ser los mismos profesores, que tenemos la misma ilusión y que nos levantamos a las 6:30 de la mañana para ir a atender a nuestros alumnos.
Uh-huh. Y sobre todo que nos quede muy claro, ¿verdad?, el objetivo o la finalidad de todo lo que se ponga en marcha es eso, buscar la equidad, buscar la calidad de la enseñanza y, bueno, y buenos profesionales que lo lleven a cabo.
Y formar ciudadanos, porque al fin y al cabo hacemos formar ciudadanos, porque luego alguno llegará en sus estudios más lejos, menos, depende de sus capacidades, pero por menos que sean, a la sociedad lleguen personas formadas, con valores, y aquí nosotros, por ejemplo, la concertada nuestra en la cooperativa, tú sabes los valores que impartimos, y además los valores son estables en el tiempo, porque los valores cooperativos son siempre los mismos, no van cambiando, ¿no?
Pues muchísimas gracias a los dos. Sin antes, bueno, como decíamos, vamos a finalizar ya este primer trimestre y esperemos, ¿no?, deseemos que todo poco a poco vaya nuevamente volviendo a lo de antes, a lo que conocíamos, porque los niños necesitan socializarse, ¿no?, como siempre hemos dicho, aprender también y humanizándonos, ¿no?, no solamente a través de los contenidos.
Pero los niños y los mayores, ¿eh?, estamos deseando todos darnos dos achuchones, dos abrazos, tres besos, estamos todos deseando cogernos y tocarnos un poquito, porque estamos contenidos totalmente, se le ve en los niños porque son más expresivos, pero yo creo que los mayores estamos iguales, y sobre todo cuando ya hablamos de los más mayores,
todavía peor. Antonio, nosotros terminamos también tal y como empezaste, porque sí es verdad, recordad que no nos relajemos, sí, estas fiestas lo vivamos con un poquito de contención.
Nada, nos comemos la uva en agosto y ya está.
Muchísimas gracias, Antonio, Pedro, por habernos acompañado, y muchísimas gracias a todos los oyentes. Bueno, pues ya sabéis, informarse, que no hay que ver tanto peligro, ¿no?, en esos cambios. Hay cambios que apenas se van a notar. Gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.